Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
La decisión fue unánime. Los gobernadores de la Reserva Federal acordaron ayer incrementar los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta situarlos entre el 4,75 y el 5%, el nivel más alto desde septiembre de 2007. Aunque el Banco Central adelantó que puede ser necesaria una mayor firmeza de la política monetaria para lograr una orientación lo suficientemente restrictiva como para que la inflación vuelva a situarse en el 2% con el tiempo, señalando que todavía habrá alguna subida más. Las previsiones que publicó ayer suponen también volver a una hoja de ruta más suave de lo que preveía el mercado. La Fed sube tipos 0,25 puntos, suaviza su hoja de ruta y lo hace en plena tormenta. Y lo hace lanzando un mensaje claro: el sistema financiero norteamericano sigue siendo sólido.
Our banking system is sound and resilient with strong capital and liquidity. We will continue to closely monitor conditions in the banking system and are prepared to use all of our tools as needed.
Los bancos tienen a su disposición diferentes vehículos de la Reserva Federal de Estados Unidos para su liquidez. Quiso mandar Jerome Powell un mensaje de tranquilidad al mercado. También insistió en los depósitos.
We took powerful actions with Treasury and the FDIC, which demonstrate that all depositors' savings are safe and that the banking system is safe. Deposit flows in the banking system have stabilized.
Recordaba Jerome Powell que el Tesoro ha garantizado todos los depósitos, por lo que el dinero de los clientes está seguro. Vamos a analizar la acción y las palabras de Jerome Powell, esas previsiones que ha presentado la Reserva Federal de Estados Unidos, cómo ha afectado a la deuda, a los bonos y también al euro-dólar esa decisión de subir tipos de interés en 25 puntos básicos, qué efecto puede tener en la economía real, en la inflación y también en el crecimiento. Y miraremos a Europa con el foco puesto en Credit Suisse, en el Banco Central Europeo y también en la Unión Europea, que promete respetar los derechos de los bonistas tras caer Credit Suisse, con el foco muy puesto en esa deuda llamada contingente, los convertibles, los AT1. Para ello, hoy tenemos una tertulia especial aquí en Radio Intereconomía y me acompaña Luis Merino. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana.
Bueno, qué ganas tenía yo de tenerte en este estudio. Muchísimas gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Bueno, Luis Merino es responsable de renta fija, mixtos y selección de fondos en Santa Lucía Asset Management. Me acompaña también Mariano Valderrama. Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Susana,
que es analista jefe de Intermoney y que me contaba que Luis fue profesor tuyo en dos másteres.
Efectivamente, fui alumno suyo y bueno, muy grato recuerdo, antes se lo comentaba. Gracias.
¿Muy duro?
No, muy académico y todo fue una experiencia bastante grata.
Bueno, y me acompaña también Ricardo Gil. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, me brillan los ojos. ¿Qué tal estás?
A mí también me ha dado un poquitín ¿sí? de miedo venir.
¿Por qué? Oye,
bueno, hacía mucho tiempo.
¿Cuántos años? Más de una década.
Probablemente.
Sí, me alegro mucho de tenerte. Ricardo Gil es director de estrategia de Etrea Asset Management. Bueno, vamos a analizar primero la actuación y el mensaje de Jerome Powell. Ricardo, ¿qué te pareció a ti ayer Powell?
Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que fue correcto, ¿no? Al final subió los 25 puntos que todo el mundo esperaba y el mensaje, yo creo que al final fue como, bueno, pues a ver hasta dónde llegan, ¿no? Lo que más importante, yo viendo un poco la reacción del mercado y un poco las declaraciones y el vídeo, fue que lo que no dijo, ¿no? O lo que no dejó muy claro, que es toda la parte esta de todo el problema que tienen en los bancos pequeños en Estados Unidos. Y bueno, pues ahí se quedaron cosas pendientes por decir, que yo creo que es lo que el mercado interpreta un poco regular.
Bueno, Powell tenía que seguir con el guión que nos viene preanunciando en los últimos meses. Si no hubiera subido, quizá hubiera transmitido un mensaje de cierto pánico al mercado, porque cambia su guión. No hay que olvidar que la inflación sigue ahí. No hay que olvidar que la inflación todavía no está totalmente bajo control. Entonces él tenía que seguir un poco con su hoja de ruta. No sube 50, como se esperaba hace unas semanas. sube 25, que era un poco lo esperado, pero lo más relevante no es tanto la subida en sí, sino el mensaje posterior, donde un poco da a entender que va a hacer una pausa, que va a hacer un wait and see, un data dependent, llamémoslo como queramos, es decir, vamos a estar pendientes de los datos que vayan a salir, y declaraciones en el sentido de que el propio endurecimiento de la política monetaria pues va a endurecer las condiciones financieras por parte de los propios bancos y, por lo tanto, le va a hacer parte del trabajo a la economía real en endurecimiento de condiciones. Por lo tanto, un mensaje, digamos, algo más dovish, como se dice en mercado, es decir, algo más cauto, y el mercado así lo interpreta de esa manera.
No, insistió en que el sistema financiero norteamericano está siguiendo sólido, insistió también en que el dinero de los clientes está seguro. Era lo que esperaba el mercado, ¿no?, en esta situación.
Sí, yo creo que el mensaje fue, como ha dicho Luis, bastante correcto, sin entrar en detalles, porque realmente el problema que hay en el sector bancario estadounidense actualmente es bastante incipiente. Ha habido una actuación bastante rápida para tratar de calmar los mercados. Se ha dotado pues un programa de financiación a plazo bancario que protegía los depósitos más allá de los $250,000 y bueno, la acción por lo menos yo creo que sirvió para contener un poco la reacción del mercado. Luego, dentro de las particularidades del sistema bancario estadounidense, yo creo que poco más se podía apuntar. A mí me gustaría también matizar un poco varias cuestiones que han dicho mis compañeros, y es que yo creo que es verdad que el mensaje mejor podía ser un poco más dovish, pero si nosotros entramos en los pormenores, realmente el foco para mí sigue siendo la inflación, y el hecho estaba en que, por un lado, el mercado a mí me parece que se quedó un poco en el mensaje de que por ahora no estaban contemplados recortes de tipo de interés, y luego el terminal rate, ¿no? Yo creo que, por un lado, hubo un aspecto bastante interesante que fue apuntar a un 5,1, que realmente no era salirse de la hoja de ruta inicial que se planificó en diciembre, y por otro lado, era mantener el tipo terminal para 2024 en 4,25, era levemente más alto. Es decir, yo pienso que el objetivo principal sigue siendo la inflación, lo que pasa es que ha quedado un poco solapado por todas las cuestiones relativas a la banca que hemos visto en los recientes días. Y de hecho, a mí me parece muy reseñable también, como ha dicho Luis, que justamente los días previos, ¿no?, al problema de Silicon Valley, etcétera, Powell apuntó a 50 puntos básicos de subida.
Claro, aquí da la sensación de que Powell lo que quiere hacer es sorber y soplar al mismo tiempo, seguir luchando contra la inflación, pero sin dañar en exceso al sistema financiero, ¿no? Y mandando un mensaje de tranquilidad, aquí sigo estando yo, pues si tengo que chutarle más liquidez. No sé si esto se puede mantener durante mucho más tiempo.
Claro, es un poco el problema que hay dentro de lo que es las actuaciones de la Fed, ¿no? Y no hay que olvidar que a la vez que estaba hablando Powell, habló Yellen, ¿no?, que es interesante porque al final es la presidenta del Tesoro, y lo que vino a decir es que los depósitos no se puede garantizar de todo el sistema. Y no se puede garantizar...
¿Tenemos poli bueno y poli malo o qué?
Bueno, lo que vemos clarísimamente es que al final una cosa es lo que quieran hacer o lo que digan para mantener tranquilidad en el mercado, y otra cosa es lo que puedan hacer, ¿no? En las declaraciones hubo preguntas de periodistas en las que no respondió claramente, ¿no? O sea, por ejemplo, en enero, en las declaraciones en la reunión de enero, sí que decía que había que estar atento a los problemas en el sistema financiero y a los problemas en general que podían producir las subidas de tipos en la valoración de los activos, y le preguntaron claramente, ¿ustedes sabían si había problemas en San Francisco, etcétera? No puedo responder a esa pregunta ahora, no tengo los datos. Entonces, ¿qué significa eso? Y lo vimos un poco en la reacción del mercado, ¿no? Que para mí fue lo que fue, es un risk-off clarísimo. Lo que la gente se fue a comprar oro y se fue a comprar bonos. Y lo que vendió fue bolsa, ¿no? Entonces, esta situación de que metan liquidez y a la vez estén quitándola, pues lo pueden aguantar durante un tiempo, pero no es para siempre, ¿no?
Claro. Y dentro del mercado de bonos, ¿cómo se comportó los tramos cortos y los tramos largos?
Bueno, hubo lo que se llama un bull steepening, donde los tipos a corto plazo, recordemos que había estado al 5% en 2 años americano no hace mucho tiempo, pues cerró al 3,88. Es decir, ha habido un descenso de los tipos de interés a corto plazo en Estados Unidos, ligero en los largos, y por lo tanto el mercado lo que descuenta es que, en cierta manera, el mercado descuenta quizá unas subidas para mí demasiado tempranas, ¿no? Tan pronto como después de verano ya bajadas, ¿no?, de tipos de interés, ¿no?
Bueno, eso sí, la inflación lo permite, ¿no?, que todavía sigue ahí.
Efectivamente. Al final tenemos el problema de la inflación, que nuestro punto es que no va a ser un descenso directo, continuo, sino va a haber olas, ¿no? Va a haber un poco una situación donde la inflación se acabará controlando, pero llevará más tiempo quizá de lo que muchos creen, de los optimistas, ¿no? De que la inflación pues ya en breve va a llegar al 2%. Nosotros creemos que le queda todavía un poco. Es verdad que esta crisis financiera va a endurecer las condiciones en Estados Unidos y que, por tanto, eso va a ayudar. También hay un efecto decalaje, ¿no? Todas las subidas que se han llevado a cabo el año pasado, muy intensas, pues tiene un cierto decalaje que hay que dar tiempo a que tengan impacto.
Uh-huh. Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, el mensaje fue un poco... Todas estas cuestiones que estamos viendo en el sistema bancario a lo mejor puede ser trasladado a una subida de tipo de interés. También yo creo que si nosotros bajamos a tierra un poco las acciones de la Reserva Federal, es lógico pensar que actualmente estamos empezando a ver los efectos de un ajuste monetario. Normalmente siempre hay un periodo que media, ¿no? Desde que tú acometes acciones hasta que se empieza a filtrar a la economía. Suelen ser los primeros efectos después de 9 meses. Y realmente, por ejemplo, pensar que en un mundo económico en el cual hemos estado con tipos de interés bajos, en los cuales, por ejemplo, determinadas compañías han estado a lo mejor obteniendo financiación barata y a lo mejor no han sido bastante rentables, pues claro, ahora tendrán que hacer frente a unas condiciones un poquito más complejas. Yo, por ejemplo, me gustaría también reseñar que si nosotros vemos, por ejemplo, los datos de bancarrota en Estados Unidos, están en mínimo histórico. El año pasado fueron, creo que 387.000, que eso es un menos 4,7% con respecto a 2021, pero es que si cogíamos el promedio 2014-2019, un periodo fuera de lo que venían siendo las tensiones pandémicas, y lo comparábamos con el año pasado, las bancarrotas habían caído en un 50%. Y ya no solamente en Estados Unidos, por ejemplo, también si vemos los niveles de bancarrota, por ejemplo, en Japón, pues tres cuartos de lo mismo. Es decir, yo creo que se ha comprado mucho el mensaje de un aterrizaje suave, pero era irremediable que al fin y al cabo pues una subida y un endurecimiento político monetario iba a tener un efecto en sí.
Me voy a ir a publicidad, a la vuelta. Dos temas. Uno, hemos visto Silicon Valley Bank, después vino Signature Bank, después First Republic y ahora hay otro banco que es el Banco PacWest, que ha sufrido un 20% en sus depósitos, una caída del 20% en sus depósitos. ¿Puede haber más marrones o más cadáveres en el armario, o esto ya está acotado y esto es solo parte de la banca regional en Estados Unidos y son bancos medianos y muy nicho? Y luego el tema de la inflación, ¿cómo veis vosotros la inflación y cómo veis el crecimiento allí en Estados Unidos para este año? ¿Cuáles son vuestras previsiones? Publicidad y me lo contáis.
Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Hoy tertulia especial con el foco puesto en los bancos centrales, con Mariano Valderrama, con Ricardo Gil y con Luis Merino. Oye, vamos a ir con, primero, bancos en Estados Unidos. ¿Puede haber algún otro susto? Esto no ha hecho más que empezar y aunque nos digan que tranquilidad, todo está controlado y tal, todos estamos diciendo miedo, me da, miedo, me da.
A mí me gusta ser cauto. Yo no sé si es por ya las canas que peino o los años que llevo en esto. Es decir, nos hemos dado cuenta que por debajo de 250 billones en Estados Unidos los bancos no tenían unos requisitos igual que en Europa. Y realmente lo triste es que nos hemos dado cuenta cuando ha petado Silicon Valley Bank, que son 200 billones de balance, que es un banco que en Europa sería un banco de un tamaño considerable. Entonces, yo soy cauto con el sistema financiero americano. Ojo, insisto, los bancos inferiores a 250 billones, es decir, regionales, domésticos y tal. No los grandes bancos. Hay un tema que los grandes bancos nacionales, los campeones nacionales que se llama, se benefician cuando hay crisis. Eso también hay que decirlo. Es decir, los JP Morgan de este mundo, por entendernos, cuando hay crisis reciben depósitos, ¿no? Igual en Europa, los grandes campeones nacionales de los diferentes países, cuando hay crisis se benefician. Eso es importante decirlo, ¿no? La gente... Dicho esto, para mí la situación en Europa es completamente diferente. Aquí una pequeña caja o un pequeño banco regional en cualquier país recóndito de Europa tiene una regulación mucho más estricta en términos de LCR, es decir, ratio de liquidez, NSFR, ratio de equilibrio de balance, etcétera. Es decir, no es equiparable la situación en la banca mediana regional americana a la situación en Europa. Eso es importante decirlo y dejarlo bien claro a todo el mundo. El tema de Credit Suisse, el tema de Credit Suisse es un banco que ya traía muchos problemas anteriores. Había un plan a 3 años, el mercado no le ha dado la paciencia para que ese plan... Es verdad que han sido algo lentos ejecutando, es decir, oye, si hubiera vendido Investment Banking, si hubiera vendido Asia, si hubiera vendido Estados Unidos, a lo mejor el mercado hubiera tenido algo más de benevolencia. Pero claro, viene este tema de Estados Unidos y claro, Credit Suisse era como el candidato ideal para, oye, tienes problemas. No creo que sea equiparable a los bancos en general europeos porque tiene una regulación mucho más sólida que la banca regional americana.
¿Y en Europa también no hay más cadáveres en el armario?
No, yo estoy de acuerdo con Luis, yo creo que aquí es completamente diferente. Hay que tener en cuenta que el problema ahí, donde viene, no es tanto en el retail, en la banca retail, ¿no? Que es lo que es, por ejemplo, en España es prácticamente todo, sino que son las bancas de empresas. O sea, perdón, el dinero de empresas, de corporaciones, ¿no? Lo que llaman no asegurados, de depósitos no asegurados. Es el hecho de que yo soy una compañía y me estás pagando 0,5 en mi depósito, cuando tengo las letras que me estás pagando un 5, pues el director financiero de esa compañía, pues evidentemente está obligado, casi por su deber, en cambiarlo de sitio. Y es ahí donde ha aparecido el problema. Entonces, hay un problema de, digamos, que el flujo de liquidez, ¿no? Que contaba Luis, de que al final los pequeños se van a ir a los grandes, perfecto, pero luego hay otro problema de que si tú tienes un pequeño problema en el balance por unos activos que tienes malos, en el sentido de unos créditos que has dado malos o unos activos que no son buenos, lo que ocurre es que si te va bajando el nivel de depósitos, ese problema se va haciendo más grande. No porque en sí sea más grande, sino porque en relativo se va haciendo más grande. Y es lo que está pasando ahora en los bancos pequeños, ¿no? Hasta ahora lo que se ve es que tienen como 6 que los tienen controlados, pero sí que es verdad que es lo que se esperaba un poco ayer, ¿no? Que hablasen algo ya más de regulación, de ponerse en serio, etcétera. Y lo que sí que hemos visto es que lo que han pasado es a ponerse a regular ahora o que van a poner el foco en lo que llaman el shadow banking, la banca gris, que son los fondos estos que directamente dan préstamos a empresas, ¿no? Eso en China pues era el principal motor de lo que sería el crédito. Aquí en Europa es algo y en Estados Unidos es mucho, ¿no?
O sea que la banca en la sombra, ¿no? Que es lo que llaman, ¿no? Son bancos que dan préstamos o que dan servicios a empresas.
Bueno, en realidad no son bancos, ¿no? Porque al final son sociedades que simplemente es de inversión. Lo que ocurre es que la regulación es mucho más difusa, con lo cual no tiene por qué tener ratios de capital, etcétera. Entonces, aquí el problema subyace, sobre todo desde mi punto de vista, es, hemos tenido, pues eso, el problema de algún banco, etcétera. Vale, perfecto. Ahora, ¿hasta qué punto la calidad de los activos que tienen los bancos es buena o no? Entonces, ahí es donde empiezan un poco las dudas o los problemas, ¿no? Y ahí lo que está apuntando todo el mundo es al sector inmobiliario comercial, ¿no? A los grandes centros comerciales, etcétera. Y es ahí donde se está viendo, si tienes tipos que te están para endeudarte ahora al 7%, una demanda interna que está fuerte, pero que no es la misma que hace unos años, pues ahí va a empezar a haber grietas, ¿no? Y entonces lo que está todo el mundo fijándose ahora. Entonces, ¿cuál es el problema en Estados Unidos? Que los que más crédito dan a ese tipo de mercado son los bancos pequeños.
Ya.
Entonces, al final es ver un poco esa mancha,
claro,
de aceite por dónde va.
Y en Europa la situación es totalmente distinta porque Credit Suisse era una entidad que venía con problemas desde hace ya muchos, muchos años por distintos temas, temas de fraude, temas de contabilidad. Había tenido también bastantes multas y ha habido un accionista que ha dicho, oye, pues hasta aquí, yo ya no pongo más dinero, ¿no? Y entonces se ha disparado todo. Pero no tiene por qué haber otros Credit Suisse en Europa, ¿no, Mariano?
Yo concuerdo con mis compañeros de la regulación, por ejemplo, es bastante menos laxa aquí en Europa.
Más estricta. Bueno, y aquí además los niveles de solvencia, las provisiones, los ratios son mucho más estrictos desde la anterior crisis. Se ha hecho mucho, ¿no?
De hecho, Luis antes comentó, ¿no?, que el límite estaba en bancos que tuviesen 250.000 millones de dólares en activos. Claro, hay que pensar que en el año 2018 ese límite estaba en bancos que tuviesen 50.000 millones de dólares. Si analizamos un poco el caso, por ejemplo, de Silicon Valley Bank, era un banco que estaba fuera, ¿no?, de lo que podía entenderse como un banco, una entidad sistémica, ¿no? Luego también poner un poco el acento que por ahora estamos viendo este problema en entidades financieras que están muy concentradas en un sector, como puede ser, por ejemplo, startups, ¿no? Yo creo que, bueno, el sector tecnológico, criptomonedas, etcétera, pues se está viendo bastante erosionado en el momento actual. Y yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Porque estamos viendo, sobre todo en ese tipo de compañía. Luego también el rescate o la manera de ayudar es distinta, porque, por ejemplo, una parte de la manera de hacer frente, ¿no?, a los problemas, por ejemplo, de Silicon Valley, van a hacer a través del Fondo de Garantía de Depósitos, que no deja de ser, al fin y al cabo, aportaciones trimestrales que hacen los bancos. No sé, me parece que hay cuestiones muy particulares para coger y sacar una idea muy generalizada, pienso yo.
Uh-huh. Luego vamos con el tema de los cocos, de los convertibles, que me interesa mucho. Pero antes decíamos, los bancos centrales están muy pendientes de mantener la estabilidad y la confianza en el sistema financiero y al mismo tiempo tienen que seguir luchando contra ese enemigo que es la inflación. ¿Por qué está costando tanto derribar a la inflación? ¿Cómo veis la inflación a finales de este año, para el año que viene? ¿Nos tenemos que olvidar ya para siempre jamás del 2%?
A mí me gusta poner el símil de las olas cuando tuvimos el COVID, donde, acordaros cuando salió la vacuna, que todo el mundo rápidamente dijo, ya hemos acabado con el COVID, ¿no? Esto ya va directamente y se acaba. Luego tuvimos varias olas. La inflación va a tener, bajo mi punto de vista, un patrón similar con olas, donde esas olas cada vez son más pequeñas y donde al final, al cabo de 2 años, al cabo de año y medio, al cabo de 2 años y pico, no, todavía incierto, ya la inflación acabará siendo controlada, como hemos acabado al final con el COVID. Las vacunas son las subidas de tipos de interés, ya las tenemos,
ya.
Pero tienen un cierto efecto, como os he dicho antes, retraso, hay que darle tiempo a que tengan impacto. Entonces, conclusión, ¿la inflación va a llegar al objetivo de bancos centrales? No pronto. O sea, teniendo en cuenta el 2% está todavía lejos. ¿Por qué? Preguntaba Susana. Pues porque la traslación de los famosos efectos de segunda ronda, que es más que trasladar a salarios las subidas de precios, pues hace que eso sea más estructural. Las inflaciones subyacentes se pueden cruzar con las generales. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos ver, efectivamente, descensos pronunciados de inflaciones generales, porque está cayendo mucho el crudo, porque está cayendo mucho el gas, y eso va a ser rápido por el efecto base, pero eso es compatible con inflaciones subyacentes todavía, como dicen, sticky, es decir, más resistentes a la caída, zonas de 3-4%. Y eso es lo que los bancos centrales siguen mirando. Y por lo tanto, les impide, sobre todo el Banco Central Europeo, que no tiene una crisis bancaria como el Banco Americano, como la Fed, les impide bajar tipos de interés. Podemos tener un Banco Central Europeo quizá más duro a partir de ahora que la Fed. Eso va a provocar una debilidad del dólar, que es un poco que nosotros algo que habíamos viendo, ya está en 1,09, uh-huh. En el sentido de que ya quien va a aflojar más el pie del acelerador probablemente sea la Reserva Federal, de aquí a futuro próximo, este año, quizá que Banco Central Europeo.
¿Y la recesión es inevitable?
Bueno, dependerá cómo lo maneje. Lo que sí que es cierto, andando en lo que comentaba Luis, es que la mayor parte de la bajada de inflación que tenemos es por energía. O sea, si miras todo lo que es el otro lado, la demanda interna está fuerte. Y eso es lo que hace que la subyacente, que es un poco la que te marca las luces largas, va a seguir estando alta. Entonces, en el mensaje de los bancos centrales, en todos, empiezan siempre, ayer la Fed igual, el Banco Central Europeo, veremos a ver el Banco de Inglaterra hoy, pero lo que empieza diciendo, la inflación está muy alta y va a estar alta por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que te están diciendo? Que es la demanda interna va a estar fuerte. ¿Qué es lo que tratan de hacer? Pues vamos a parar la demanda interna, porque dentro de la parte industrial ya vemos que se está ajustando las cosas, ¿no? Los precios de cosas, de bienes en Estados Unidos, están creciendo al 1% año contra año, ¿no? Ahora, el precio de restaurantes, talleres, todo lo que son servicios, pues están creciendo muchísimo. Entonces, ¿cómo te cargas eso? Pues cargándote la demanda interna. Entonces, eso es el miedo. ¿Cuál es el problema de eso? De que eso, al final, hay muchos modelos de todas estas historias. ¿Dónde quieres tener la inflación? ¿Dónde quieres tener el paro? Es una cosa que antes no se hablaba, pero que ha vuelto otra vez, ¿no? La regla de Taylor, la curva de Phillips...
No hay paro, estamos en un momento muy dulce en Estados Unidos y en Europa no va mal.
Exactamente. Entonces, ¿cómo quieres tú parar cuando tú tienes que caer? La gente, bueno, pues será un paro de será peor calidad, la creación de empleo, etcétera, pero la gente sigue trabajando, ¿vale? Entonces, ahí es un poco... Incluso el Lagarde habló directamente la semana pasada de los márgenes empresariales, que es algo que un banco central se meta en eso, pero ¿por qué? Porque al final lo que te está diciendo es, si las compañías siguen manteniendo los márgenes empresariales y siguen ganando mucho dinero, significa que pueden estar trasladando la inflación, claro. Con lo cual nuestro trabajo no está hecho. Entonces, dicho esto, la vía la que ellos tienen es, subo los tipos de interés, pero no tanto los subo, sino el crédito cómo llega a la economía, ¿no? ¿Cuánto estoy apretando yo las tuercas? ¿Se cierra el crédito o no se cierra el crédito? Y eso es lo que están haciendo. O sea, al final están contentos con que los spreads de crédito estén aumentando, pero que no se vayan mucho de madre, porque entonces sí que tienes el accidente, ¿no? Entonces, yo no sé si habrá recesión o no. Lo que sí que está claro es que vamos a crecer poco durante bastante tiempo.
Mariano.
Yo estoy de acuerdo con ambos, ¿no? Por ejemplo, creo que la cuestión del crédito es muy interesante y sobre todo en Estados Unidos, porque hemos visto, ¿no?, cómo realmente salarios reales son negativos, cómo se ha comido el ciudadano americano el colchón del ahorro. Pero claro, has tenido una expansión de crédito muy alta, basándote también en que al fin y al cabo la tasa de morosidad en Estados Unidos era un 2,5%, muy baja. Y luego, pues, las particularidades también de cara a que al fin y al cabo la inflación, yo creo que la inflación que son muchísimas cuestiones. Por ejemplo, ¿ahora qué te impactará la baja? Pues el fin de las tensiones en las cadenas de suministros con la apertura de China. ¿Qué te vendrá bien en un futuro? Pues tristemente el calentamiento global, ¿no? Porque, bueno, el cambio climático repercute en que, por ejemplo, es más fácil llegar a los niveles de inventario de gas natural en niveles altos y también en reducir la demanda, como se ha visto. Los programas de apoyo fiscales, ¿no? Que esa es otra cuestión, ¿no? Tenemos aquí el Next Generation y, bueno, también ahí hay otra implicación, ¿no?, de cara a que su fraccionamiento a lo largo del tiempo, pues, puede tener sus derivadas en la inflación.
Me voy a ir a publicidad. A la vuelta, dos cosas. Banco de Inglaterra, ¿qué esperáis para el día de hoy? Ahí las cosas se esperan mayor subida porque la inflación está dura, muy alta. Y luego, tema Credit Suisse y tema los AT1s, que además tenemos noticia e información de última hora. Publicidad y lo contamos todo.
Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Hoy tertulia especial con el foco puesto en los bancos centrales, con Mariano Valderrama de Intermoney, con Ricardo Gil de Trea Asset Management y con Luis Merino de Santa Lucía Asset Management. En Paloma tenemos noticia de última hora de las autoridades suizas sobre esos bonos convertibles en acciones.
Así es, tenemos comunicado oficial del FINMA como parte del paquete de rescate para Credit Suisse. Según lo indicado por el Banco Central de Suiza y la Autoridad del Mercado Financiero de Suiza, el FINMA, todo el capital adicional de nivel 1, los bonos AT1 de Credit Suisse, se amortizarán por completo. Dice en este comunicado, da instrucciones a Credit Suisse para que amortice por completo sus instrumentos AT1 e informe a los tenedores de bonos en cuestión sin demora, dicen. Y leemos las palabras textuales: los instrumentos AT1 emitidos por Credit Suisse estipulan contractualmente que se amortizarán por completo en un evento de viabilidad, en particular si se otorga un apoyo extraordinario del gobierno. Eso es lo que dice este comunicado.
Ahora, Luis, me lo traduces para que yo lo entienda.
Vamos a ver, para que lo entienda todo el mundo. Los AT1 se crean, podemos llamarlos preferentes de nueva generación, ¿vale? Y se crean con la crisis financiera precisamente para que sus folletos permitan una flexibilidad al emisor para infringir pérdidas a los bonistas. Y se diseñan con mucha flexibilidad. Entonces, lo que ha comentado FINMA ahora es point of non-viability. ¿Qué es point of non-viability? Es cuando un banco no es viable, cuando no se puede financiar por sus propios métodos, como es el caso de Credit Suisse, ¿no? Entonces, en ese punto, previo a la liquidación, previo a la resolución, previo a un evento de crédito que activaría los CDS, etcétera, o sea, un paso previo, es una especie como cuando tienes un concurso de acreedores, es previo a la liquidación, ¿no?, a la quiebra. Eso es parecido. Es decir, en ese paso previo se puede hacer una pérdida total en los bonistas de AT1. Punto. Eso lo permiten los... No hace falta que lo diga la FINMA, es que ya viene en los... ¿Dónde está el debate? Pues el debate es que lo lógico es pensar que el accionista sufre pérdidas totales antes que los bonistas AT1. Y eso tiene cierta lógica. En el caso del Banco Popular, que es el único ejemplo que tenemos en la zona euro de resolución después de la directiva de resolución, fue así. Accionista cero, AT1 cero, incluso el Tier 2 a cero, que aquí la deuda subordinada de Tier 2 no se ha tocado. Vale. ¿La deuda sí no se puede haber tocado? Con la ley en la mano sí, pero es algo sistémico que los reguladores no quieren tocar. Entonces, el debate es que has hecho una compra de UBS por parte de UBS. Y en esa compra, el debate es que hay un bailout. ¿Qué significa un bailout? Hay un rescate público. ¿Por qué? Porque a partir de los 5.000 millones de pérdidas, los siguientes 9.000 millones los soporta el contribuyente suizo. Cuando se diseñó la regulación se dijo, no puede haber bailout sin bail-in. ¿Qué significa esto? Que no va a haber más rescates públicos con dinero del contribuyente sin que antes se infrinjan pérdidas totales en los diferentes instrumentos de capital. Lógicamente empezando por acciones y continuando por AT1.
De todas formas, lo que me contabas en el folleto de los AT1... pone esto claramente, que puede pasar cualquier cosa,
claro,
¿no?
Y que, correcto.
Vale. Me queda poquito tiempo y me queda tema. Banco de Inglaterra, ¿cuánto va a subir hoy tipos de interés? Y la situación allí es más complicada.
Totalmente. Bueno, en principio 25, ¿no? Es lo que está esperando todo el mundo y el mercado lo veía, ¿no? Se veía. Salió inflación de febrero disparadísima y nada, pues estos están obligados a subir tipos, ¿no?
Y la recesión sí que hay inevitable.
La cuestión está en el Reino Unido, está siendo bastante curioso porque los indicadores de actividad estaban aguantando bastante bien. El Banco de Inglaterra apuntó a que la meta era tratar de reducir o ya dejar de subir tipos de interés. Pero es que, claro, tienes presión inflacionista muy alta, un 10,4% interanual y 6,2% subyacente. Luego también tienes unas presiones salariales muy altas, 7,7% el incremento salarial en el sector privado, 4,8% en el sector público. Luego tienes también el efecto de cara a las protestas. Es que, claro, hay que pensar que en Reino Unido el año pasado, entre junio y diciembre, se perdieron 2,5 millones de días laborales. Es una auténtica bomba y es muy, muy, muy complicado. Y yo me quedo con este apunte. En las anteriores reuniones de política monetaria, por ejemplo, ha sido muy difícil llegar a un consenso en el comité del BOE. Así que, bueno, yo creo que a lo mejor van a tener que subir un poquito más de lo que en su momento proyectaron en cuanto a 25, etcétera.
Estoy ya fuera de tiempo. De los AT1s, por volver, ¿algún otro tema, algún otro punto que queréis señalar? De esto que ha pasado con estos bonos contingentes convertibles, ¿vosotros tenéis en cartera contingentes o todas las carteras de renta fija lo tienen?
Bueno, sí tenemos algunos, pero que al final es un poco lo que comentaba Luis, al final tú lo que estás mirando es la viabilidad del banco. ¿El banco es viable? ¿Tienes algún problema ahí? Y nosotros sí que tenemos de bancos que sí que son viables. ¿Qué es lo que pasa con la T1? La T1 tiene la trampa, digamos, de que cada X tiempo te compran. Oye, que voy a comprar esta parte. Y te pagan una TIR muy, muy alta. Más ahora. Mira. Pues son TIRs de 11, 12, 13% de bancos que son buenos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dices, mira, ¿de aquí a 6 meses me van a comprar el bono o no? Pues sí, o de aquí a 2 años. Y me está pagando un 11. Entonces ahí, pues sí que son instrumentos interesantes. Ahora, lo que sí que hay que ver es que el riesgo fundamental está en eso, en que la viabilidad del banco, ¿no?
Vosotros no tenéis.
Nosotros no tenemos ninguno. Hemos tenido en el pasado, cuando, digamos, los tipos estaban negativos, te forzaba a irte a instrumentos de este tipo. Afortunadamente, antes de la crisis de SVB, vendimos todos. Y bueno, pues afortunadamente de esta parte nos hemos liberado en todos los productos. Un matiz importante que quería comentar. El regulador prohibía específicamente que se vendieran a retail, a minoristas, ¿vale? Esto es importante porque en la crisis de las preferentes anterior que sufrimos, estos productos estaban en manos de retail, de minoristas. Ahora están en manos de especialistas, inversores institucionales cualificados y formados.
Vale, que me voy a ir, pero antes, un titular de cierre a cada uno de vosotros. Broche de oro, Mariano.
Pues yo creo que el titular sería expectantes a la incertidumbre.
Ricardo.
Uf, no sé.
Parece mentira que no me conozcas.
Sí, no estaba preparado para este final. No sé, que el juego está empezando. O sea, yo diría que esto está empezando.
¿Y Luis?
Los bancos centrales, después de las subidas del año pasado, han hecho casi todo el trabajo sucio de subida de tipos. Estamos muy cerca del final y el mercado empieza a descontar que llegamos, nos acercamos a los términos raíces en zona de 3% del ECB, zona de 5% de la FED.
Muy bien. Ricardo Gil, desde Trea Asset Management, Mariano Valderrama, desde Intermoney, Luis Merino, desde Santa Lucía Asset Management. Un auténtico placer. Gracias y a por el jueves. Feliz día. Adiós.